Y primero vamos a leerlo, solo son 10 versículos. Y probablemente nos detendremos aquí mañana y tarde. Salmo 24. Dice así la palabra del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Selah. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, de poder recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y ahora de estudiar tu palabra, viendo en ella lo que nosotros necesitamos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Pedimos que nos fortalezcas, que nos animes, que llenes nuestro corazón de agradecimiento a la persona de nuestro Señor Jesucristo por quién es y por lo que Él ha hecho y anticipación del día cuando Él vendrá a tomar lo suyo y reinar aquí en este mundo. Pues bendice este tiempo y guíanos en tu palabra por el Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este salmo es el salmo del Rey de Gloria, como bien se ve aquí. 5 veces en este salmo dice Rey de Gloria, empezando en el versículo 7 cuando dice entrará el Rey de Gloria. Después en el 8 pregunta quién es este Rey de Gloria y otra vez en el 9 y el 10 lo nombra. Así que 5 veces en este salmo aparece esta frase, Rey de Gloria. Y solo aquí en la Biblia. Mirad cuán grande es la Biblia. Y con todos estos libros que hay en la Biblia, pero en ningún lugar, en ningún otro lugar, en toda la palabra de Dios aparece esta frase, Rey de Gloria. Ahora en la palabra de Dios aparece gloria muchas veces. Hasta nosotros hoy en día usamos la palabra gloria como nombre de mujer. No es una palabra desconocida, pero tal vez sea desconocido su significado. Porque gloria no significa realmente un nombre de una persona, sino que significa excelencia, manifestación de excelencia, algo sublime, majestuoso, magnífico. Eso es lo que significa esta palabra. Y entonces, aquí en la palabra de Dios tenemos muchas expresiones que usan gloria. A veces hablan de aparecer la gloria, que apareció la gloria de Dios en un lugar. Pero también a Dios se le da esto como nombre. Al ser humano nunca se le llama glorioso. Lo que los seres humanos solemos tener es vanagloria. Pero Dios tiene gloria verdadera. No tiene que colgarse Dios joyas. Pintarse y colgarse muchas joyas, colgarlos ahí, pendientes y brazaletes y todo eso no tiene que ponerse, porque Él no necesita oro y plata y relucientes pinturas para parecer glorioso. El Rey Salomón en toda su gloria, dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero el Rey Salomón cuando puso su gloria lo sacó del armario. Tenía allí vestidos, tejidos con oro y plata y cosas especiales, entonces Él iba al armario y sacaba allí su gloria y se la ponía. Entonces se arreglaba ahí con su corona de gloria y salió todo glorioso, pero esa gloria no la tenía en su habitación. Cuando se puso el pijama, digamos, para dormir, el Rey Salomón parecía como todos los demás, así, Y hay gente que sale a la calle hoy como los galeones cuando salieron en busca de tesoros ahí en las Américas. Y allí con las banderas flotando y todo decorado y la gente en uniforme especial. La gente que sale a la calle hoy así, todo arreglado en toda su gloria. Pero cuando va a casa y se pone el pijama, antes de acostarse, parece como una persona normal y corriente, porque lo es. Es lo que somos. Realmente nosotros no tenemos gloria, pero Dios sí la tiene. Y es llamado en la palabra de Dios, Dios de la gloria. Dios de la gloria, en el Salmo 29. Si vamos adelante un poquito, Salmo 29. Allí dice este salmo tan hermoso, que es salmo del hermano Manuel, lo llama salmo de la tormenta. Porque David, como pastor ahí en el monte, viendo venir una tormenta, ve en la tormenta una manifestación de la gloria de Dios. Dice en el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y entonces empiezan los truenos. Está viendo venir allí la tormenta. En el versículo 3, allí empiezan a sonar truenos, y hay 7 truenos en este salmo. 7 veces que dice, voz de Jehová. Y es como se asoma la tormenta, que parece una nube enorme, gloriosa, en la distancia, pero cuando se pone encima, la tormenta empieza a caer, como hace poco aquí, cuando me contaron que vino el viento y la lluvia y todo eso, los truenos y los rayos, y hasta decían que aquí, donde fue en Lebrija, que se vieron tornados también, y no sé qué más cosas. Pero cuando se mira de lejos la tormenta, es cosa bonita. Es cosa que uno mira y dice, vaya, mira qué nubes, pero cuando se pone encima y empieza a azotar, qué miedo da, ¿verdad? Pero David aquí en el campo, viendo esto y escuchando los truenos, no tiene miedo. Él dice, voz de Jehová. Y allí podemos imaginar. Y ahí suena enormemente, ¿no? Y tiemblan los árboles. Y él dice, voz de Jehová sobre las aguas. Empieza a caer el agua. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, y ahora esa agua torrencial está cayendo ahí, dice, otra vez truena, ¡pum! Ahí dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los templos. Y así él sigue, y 7 veces nombra el Señor en los truenos, pero lo dice aquí en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Este es el nombre que le da aquí, el Dios de gloria. Porque él veía la gloria de Dios, su excelencia, la magnitud de su majestad y su poder, lo veía todo en esa tormenta que se asomaba. Bueno, si se puede ver la gloria de Dios y llamarle Dios de gloria solamente por una tormenta, imaginaos lo que va a ser verle en toda su gloria en el cielo. Así vamos a decir nosotros también, Dios de la gloria. En Hechos, en el Nuevo Testamento, Esteban le llamó así. En Hechos capítulo 7, en su famoso sermón, que es un buen ejemplo de cómo debemos predicar. Como un viejo predicador decía a los hermanos que enseñaba, decía, al predicar, siempre predica como si fuese tu última oportunidad, tu última predicación. Y como moribundo, a moribundos. Y esto hace poco estábamos comentando allá en Centroamérica con los hermanos, que no hay que predicar simplemente porque le toca a uno. Si la única razón que uno tiene por qué predicar es porque le toca, eso de tocar, yo no lo veo aquí en el Nuevo Testamento. Es que, bueno, me tocó, y un hermano una mañana allá estaba diciendo, ocupó 15 minutos del estudio bíblico explicando como hoy no era su turno. Y se enrolló ahí, pero como una persiana. No, hoy realmente, hermanos, no es mi turno porque en los turnos, el reparto de los turnos fue mi turno la semana pasada Pero como vino el hermano Carlos y sí, claro, y claro, queríamos escucharlo, pues yo le pedí mi turno. Entonces yo predico en mi turno, y mi turno realmente va a ser semana pasada, pero ahora voy a tomar, no sé a quién le quito el turno, yo ahora ya ando con el turno para arriba, para abajo, y si dije turno una vez más, me levanto y me voy. Estaba allí liado con el turno. Bueno, y entonces predica porque es el turno, porque le toca. Yo digo, si uno no tiene nada que decir, mejor sentarse. Si no tiene un mensaje de Dios, si no puede predicar como Esteban, si no predica como moribundo a moribundos, como un hombre como él aquí a punto de morir, que esa es la última predicación, y no se puso ahí aburrido a decir, bueno hermanos, en fin, aquí tiki taki tiki taki, al final termina sin decir nada. Realmente Esteban nos sacó su sermón de un libro de 1000 anécdotas para predicadores y 1000 bosquejos para predicadores. Yo nunca me ha gustado estos libros, porque este es el libro de bosquejos y anécdotas que Dios nos da. Este libro. Y si no tenemos de la palabra de Dios, y no podemos predicar como Esteban, mejor sería callarnos. Porque la gente ya está aburrida hasta las cejas de escuchar turnos y los que le tocan, que no tienen nada que decir, pero están llenando el hueco diciendo cosas y deteniendo a la gente 40, 50 minutos, una hora, para llenar el turno sin tener nada que decir. Esteban estaba predicando con poder, con entusiasmo, lleno del Espíritu Santo, y predicando como sabía él, delante de gente que no era nada simpática con lo que él tenía que decir, ante el consejo, ante el Sanedrín, ante la gente que ya le acusaba y tenían ganas de descubrir en él algo, por lo cual mandarle a morir. Y lo hicieron. Y él no se arredró y no se acobardó. Predicó la palabra de Dios ahí delante de ellos. Y cuando habla a ellos, aquí en Hechos capítulo 7, comienza su sermón, él nos dice, varones, hermanos y padres, oíd, ahora que es mi turno, me gustaría decir, no, ahí no saco nada de turno, dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, porque si no está el Dios de gloria, aquí no hacemos nada. La raza judía, la raza hebrea existe porque el Dios de gloria apareció a Abraham y le sacó de Ur de los caldeos, le sacó de ahí, le hizo un pueblo aparte, y tú y yo somos pueblo de Dios hoy día, porque el Dios de gloria a nosotros nos ha sacado por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, de nuestra vida de antes, de nuestras asociaciones de antes. Nos sacó, como sacó a Abraham de Ur de los caldeos, nos ha sacado a nosotros de nuestra vida de antes y nos ha puesto en el reino de Dios, nos ha puesto en su familia, nos ha hecho un pueblo nuevo. Y así Esteban empieza con esto delante de ellos: el Dios de la gloria no es una teoría, no es un concepto filosófico, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Adán. Y allí empieza su historia, contando cómo Dios apareció, cómo Dios habló desde el principio muchas veces al pueblo hebreo y no quisieron hacerle caso, muchas veces le desobedecieron, y acaba diciéndoles que ellos también lo estaban haciendo. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Yo diría que Esteban se metió con la gente. Yo diría que Esteban predicó de manera que no estaba muy preocupado si le iban a invitar otra vez. No estaba predicando como algunos que cuando van de visita a un lugar y predican, andan de puntillas para quedar bien con todos. No se meten con los problemas que hay, aunque los ven, pero se hacen los ciegos. Y no dicen nada porque están esperando que el corresponsal luego le dé un sobre de una ofrenda y que reciba otra invitación, o que le inviten a comer o algo después, y que la gente quede agradable y agradada con él. Pero Esteban no estaba preocupado por eso. Él habló lo que el Espíritu Santo tenía que decir. Y podemos decir que le daba igual que le mataran o que le dejaran vivir. Él iba a decir lo que el Espíritu Santo le había dado parecer. Y en eso hay muy poca gente así hoy en día. Hay demasiada gente guardando su turno y esperando que le toque y esperando recibir el sobre y esperando ser invitado y quedar bien con la gente y ser amigo de todos. Y muy poca gente que está predicando como predicaba Esteban. Pero él allí predicaba de esta forma porque él también conocía al Dios de la gloria. Y cuando uno conoce a Dios así, y lo que dice el Señor en su palabra, no se puede callar. Tiene algo que decir porque Dios se lo ha dicho. Y Esteban le llama Dios de la gloria. Así como habla David en el Salmo, Dios no ha cambiado, es el mismo Dios de la gloria hoy. Pero yo me pregunto cuántas personas realmente conocen a este Dios de la gloria. ¿Y cuántas personas simplemente conocen un Dios de la tradición? El Dios de siempre. El Dios que sí. Y realmente en su gloria, y realmente su intervención en su vida, es cosa que ellos no conocen. Que Dios nos diera también una visión y un conocimiento, digo, desde su palabra, no una visión como un sueño, pero que nos llenara el conocimiento de su gloria, de su persona, con su vida y poder, como personas como Esteban y como David tenían, para que al abrir nuestra boca no aburramos a la gente, sino que hablemos como los que conocen a Dios, de tú a tú, y la realidad y la fuerza y el poder de su palabra. Así hablaba Esteban, porque él también conocía el Dios de la gloria. Pues este es uno de los títulos. Y luego, otro título que se le da a Dios en la palabra es Padre de Gloria. Padre de Gloria, Dios de Gloria, porque Dios es Dios a todos, pero Dios es Padre a los que creen en Él. Ese es un término ya familiar. En Efesios capítulo 1, allí tenemos, en el 17, cuando Pablo ora, en Efesios 1, él explica cómo él, en el versículo 15, había oído de la fe de ellos en el Señor Jesús. ¿Os dais cuenta que no dice vuestra fe en Jesús? Esto escuchamos muchas veces en muchos lugares hoy. La nueva teología evangélica habla de querido Jesús y precioso Jesús y amante Jesús, pero no dice Señor Jesús. Y este es un tema que hemos tocado varias veces y seguiremos tocándolo, porque a él se le dan sus títulos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así sigue en su oración. Qué hermoso es esta porción aquí, porque nos habla de cómo Pablo oraba por ellos. Y tú y yo, si queremos saber cómo orar por las personas, a veces uno queda y dice, pero yo no sé qué decir. Como viene ese tratado que tenemos que dice, Señor, bendice a Miguel. Y que este tratado lo repartimos porque nos habla muy bien del fallo que tenemos en oración de simplemente nombrar personas y no realmente interceder por ellas. Como a ti te gustaría que alguien pidiera por ti, pues así hay que orar por la gente. En vez de decir solamente, Señor, nos acordamos también de fulano, de mengano, de fulanita, de menganita. Así, en vez de eso, parar y orar algo, pedirle al Señor algo por esas personas. Y así Pablo está haciendo aquí. Doy gracias, dice en el 16. Hago memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué pide? Que el Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y así sigue. Y ahí tenemos los motivos de oración. En las oraciones de Pablo, en las oraciones de David en el Antiguo Testamento, en la oración de nuestro Señor en Juan 17, y así como en otros lugares tenemos ejemplos de cómo interceder por las personas, que es más que solamente nombrarlas, es pedirle al Señor cosas por ellas, como aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, Pero todo eso lo está pidiendo a quién. Dice aquí el Padre de Gloria. Porque el Dios de la Gloria, que lo es en toda su creación, también es el Padre de Gloria de los que creen. Ese es un término que solo se usa en la familia de Dios. No se usa fuera. Porque Dios no es Padre de Gloria a los demás. ¿Os acordáis que os conté una vez que ahí, estando en Huesca, vino varias veces a mi casa y a los cultos un cura jesuita venía tratando, regalándome libros y tratando de conquistarme a mí y a los hermanos, tratando de hacernos volver como es la misión de la Compañía de Jesús, que es lo que son los jesuitas, la Compañía de Jesús. Su misión, ellos fueron formados con la misión de hacer volver a los protestantes, a los desviados que tienen ellos, a la Iglesia Católica, o si no, acabar o anular el testimonio de ellos. O anularlo o hacerlos volver. Entonces él vino con esto. Esa fue su intención. Y amistoso y todo eso al principio. Y que él, como conocía pastores luteranos en lugar fulano de tal, y no sé qué, y queriendo hacerme ver que él también se codeaba con los evangélicos y tal, y me regaló un libro de catecismo y otro libro de teología católica y no sé qué, y al final me invitó a ir ahí a la residencia jesuita a rezar el Padre Nuestro con él alguna vez. Y ahí yo estaba esperando a ver por dónde me dejaba entrar, ¿no? Y yo esperaba, le escuchaba, cuando llegó a eso de rezar el Padre Nuestro, allí entro yo, donde digo, no, es que no puedo rezar el Padre Nuestro contigo. Y él dice, ¿por qué no? En eso, al menos en eso, tenemos que estar de acuerdo. Y yo digo, no, ni siquiera en esto podemos estar de acuerdo. Ni siquiera en esto, Arcadio se llamaba. Digo, ni siquiera en esto, ¿por qué? Nada más abrir la boca para decir el Padre Nuestro y ya tenemos problemas. Porque tú dices, Padre Nuestro. Y yo digo, ah, ahí, pero vamos a ver. Tú no crees en el nuevo nacimiento, y yo sí. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y si no has nacido en la familia de Dios, ¿cómo puedes llamar a Dios tu padre? Si no crees en el nuevo nacimiento, ¿cómo puede Dios ser tu padre? Dios es tu creador, es Dios de la gloria, como en el Salmo 29. Esto sí, Él es Dios sobre su creación. Pero tú estás en la creación, pero no estás en la casa. No estás en la casa del Señor. Dios no es tu Padre de gloria. No es tu Padre y no puedes llamarlo Padre. Esto ya es una mentira. Oh, ya se enojó conmigo, me da igual. Porque yo estoy seguro que soy de las pocas personas en este planeta que le habían dicho esto. Y él necesitaba oírlo en todo su orgullo y soberbia de jesuita. Necesito oír esto, que necesitaba él nacer de nuevo porque no tenía a Dios como su padre. Pero qué hermoso es, Pablo dice a los más humildes de los efesios, Padre de gloria, porque tú y yo no somos nada, no tenemos esta altilocuencia de ellos y sus rangos y conocimientos y preparación y todo eso, pero somos hijos de nuestro Padre celestial. Y a nuestro Padre Celestial le agrada que vengamos llamándole Padre, que nos acerquemos llamándole Padre. Él ha puesto el Espíritu de su Hijo en nosotros, clamando Abba, Padre. Y esa palabra, Padre, no la pone en boca de incrédulos, porque Dios no es su Padre. Necesitan nacer de nuevo. Hay muchos religiosos, incluso en iglesias evangélicas, que no tienen al Padre de gloria. Tienen un Dios de gloria y gritan, tiran las manos arriba y gritan gloria y muchas cosas, pero realmente no conocen la gloria de Dios. Tú y yo tenemos el Padre de gloria y Él obra en nosotros. Él puede darnos este espíritu de sabiduría, puede abrir nuestros ojos para que le conozcamos como debemos a nuestro Padre. Y esta es la oración de Pablo por los efesios, y de ahí sale este término, en el ámbito familiar, no fuera, en la calle. Y después tenemos en Primera de Corintios, capítulo 2, allí tenemos Señor de Gloria, Dios de Gloria, Padre de Gloria, y aquí tenemos Señor de Gloria. En 1 de Corintios 2, cuando dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Y allí nos está hablando de la ignorancia de los príncipes de este siglo, para que nosotros no vayamos ahí con ignorantes de la sabiduría de este mundo. Hay muchos hoy en día que quieren hacerse sabios como los sabios de este mundo. Y Pablo, que había sido así antes de convertirse, renunció la sabiduría de este mundo para predicar solo la cruz de Cristo, Cristo y el crucificado. Y cuando decimos la cruz, no estamos hablando del madero. Estamos hablando de la cruz de Cristo, que significa su obra en la cruz por nosotros, su muerte en la cruz por nosotros y, por supuesto, su resurrección después. Aquí lo dice, empezando en el versículo 1, que dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, ¿por qué no fue Pablo así? No, ciertamente no fue porque él no supiera hablar de esta manera. Pablo era un hombre que tenía excelencia de palabras, un hombre bien educado, bajo Gamaliel, un hombre que conocía filosofía, literatura, poetas, conocía, podía citar, como, por ejemplo, a los corintios, sus poetas, y predicar en Atenas sobre la creación y hablar el lenguaje de los filósofos. Él podía hacerlo, pero rehusó hacerlo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente Pablo no estaba intentando impresionar a nadie. Y a veces escuchamos a personas que sus predicaciones nos parecen, los estudios que dan nos parecen un gran esfuerzo por impresionar a la gente con sus conocimientos, o como este que se le llama el pico de oro. Qué bien habla, sí, pero el contenido, cero. Y a veces peor que cero, a veces herético. Pero Pablo no habló así. Me propuse, dice versículo 2, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado. Este era su único tema, Jesucristo. Él predicaba Cristo. Y a los colosenses, cuando los escribió, escribió acerca de Cristo. Cristo mejor que la filosofía de este mundo, mejor que la sabiduría de este mundo. Cristo, Cristo, Cristo. Y dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahí están contrapuestas estas dos cosas, puestas en oposición. Por un lado está palabras persuasivas de humana sabiduría, y por el otro lado está demostración del Espíritu y de poder. Ahí no se mezclan, eso es como aceite y agua. Esas cosas no se mezclan. O uno va por el lado de los oradores del mundo para impresionar a la gente, o para divertir o entretener a la gente, y ahí saca sus mil anécdotas. O uno va con demostración del Espíritu y del poder, y la gente se da cuenta luego que Dios le ha hablado, que Dios le ha tocado el corazón. Y así hablaba Pablo, en debilidad humana y en poder espiritual, porque su debilidad fue en el 3, debilidad, temor y temblor. Y en el 4, sin embargo, con poder, porque el poder él tenía del Espíritu Santo. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ay de aquellos hoy en día cuya fe está fundada en la sabiduría de los hombres, que van a las iglesias y asisten a los cultos y hacen miembros de congregaciones por lo atractivo de los hombres, por la sabiduría de los hombres, por la forma encantadora de hablar de los hombres, por los programas en la iglesia que ponen los hombres para divertir y entretener a la gente. Y todo es por la sabiduría de los hombres. Y si se quitan esos programas y estas formas hermosas de hablar y de entretener a la gente se va, porque va en busca de diversión espiritual. entonces va a ir a otro lugar. A iglesias como restaurantes, donde mejor me siento. Y si no me gusta la comida que dan aquí, pues ahí no voy a comer. Pero la iglesia no es así. No se establece la iglesia en base a los gustos de la gente, sino en base a los gustos de Dios. Porque la iglesia al Señor le pertenece, no a los hombres. Y entonces Pablo establece aquí este principio. La fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y por eso hay tanta iglesia cambiadiza y tanto va y ven hoy en día. Porque está todo fundamentado sobre la sabiduría de los hombres en muchos lugares. Y no conocen nada del poder de la palabra de Dios. Pablo no venía con nada para impresionar a la gente. Predicaba a Jesucristo y este crucificado. Y entonces él dice, mirad hasta dónde llegó la sabiduría de este mundo. ¿Para qué la queremos? Mirad hasta dónde llegaron los hombres en su sabiduría. ¿Qué hicieron los hombres sabios? Los príncipes de este mundo, ¿qué hicieron al final? Clavaron a una cruz al Señor Jesucristo. Mirad qué tontos, qué necios. En su insensatez. Toman al Señor de la gloria y lo clavan a una cruz. Necios todos, entenebrecidos sus mentes. Y por eso lo dice. Si hubieran conocido, versículo 8, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero qué error, qué fallo, qué patinazo, qué vergüenza crucificar al Señor de la gloria. Hasta allí la sabiduría de los hombres. Y Pablo dice, no, si yo la sabiduría de los hombres no la quiero. Porque la única cosa que destaca de la sabiduría de los hombres es que rechazan al Señor de la gloria. Y muchos filósofos y muchos teólogos hoy en día, en la sabiduría de los hombres, rechazan todavía. No le pueden crucificar porque no se presenta para ser crucificado de nuevo. Pero si estuviese aquí en el mundo, lo volverían a hacer, lo volverían a ejecutar, a matar de alguna manera. Porque no entra en sus esquemas el Señor Jesucristo. La sabiduría del mundo no nos conduce nunca al conocimiento de del Señor de la gloria. Y yo, sin embargo, he conocido a evangélicos que se han ido a escuelas, algunos a seminarios y otros a universidades, y han estudiado filosofía, y se han quemado los sesos ahí, estudiando filosofía, existencialismo y todas estas cosas, las formas de razonar de los ateos. Y después dicen, no, si yo lo hago porque si tengo que hablar con la gente razona de esta manera, me gusta entrar en sus razonamientos y saber convencerle citando así, y luego los escuchas intentar explicar el evangelio y se enrollan de tal manera que ni siquiera hablan de Cristo crucificado, porque un Cristo crucificado no es hermoso y no es muy filosófico. Lo que a ellos les gusta es los argumentos muy enredados, muy con mucha complicación, implicados, y que uno tiene que esforzar mucho la cabeza a pensar, y bueno, pero eso es realidad, ¿porque es real o porque yo pienso que es real? ¿Este púlpito está aquí o solo está aquí porque yo pienso que está aquí? Y así empiezan, y se enrollan ahí, y al final todo es relativo y no se sabe nada. Dios se manifestó, el Dios de gloria, el Padre de gloria, mandó al Señor de gloria a este mundo. El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesús, ha visto al Padre. Y los hombres dijeron, bueno, a la cruz, ¡las! Y lo clavaron ahí. Esto es lo que piensa el mundo en su sabiduría del Señor de gloria. Pues esos son términos hermosos, Dios de gloria. Nosotros le hemos conocido así, pero él ha venido a ser Padre de gloria para nosotros, estamos en su familia. Y además los que somos creyentes tenemos Señor de la gloria, porque Él es nuestro Señor, Él gobierna nuestras vidas. Y en todo está su gloria, sobre la creación, sobre la familia de Dios y sobre cada creyente que es siervo del Señor de gloria, su señorío es glorioso. Su título y trabajo como nuestro Padre es glorioso. su posición como Dios de la creación es glorioso. Pero aquí, volviendo al Salmo 24, lo tenemos como Rey de Gloria. Rey de Gloria. Y es la única vez en la palabra de Dios que aparece, con todas las veces que aparece el término Gloria, solo aquí, Rey de Gloria. Y es porque este Salmo es profético. Profético. Es mesiánico. Es profético acerca de la venida del Señor de Gloria, el Rey que va a reinar en este mundo. Los Salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía, que son tres partes que realmente van en uno, que realmente no se deben separar. Bueno, se puede separar para estudiar, pero realmente estos tres Salmos van juntos. Porque aquí en el Salmo 22, por ejemplo, cuando el Salmo 22 empieza, ya sabemos dónde estamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes de noche, no hay para mí reposo. Y seguimos leyendo el Salmo 22 y vemos ahí la cruz. Ahí vemos la cruz, el sacrificio, el Señor sacrificado, sufriendo en nuestro lugar. El Mesías presentado en este Salmo como sacrificio en el Salmo 22. Parece mentira que el Salmo 22 fue escrito mil años, más de mil años antes de inventarse la crucifixión como forma de matar a la gente. Esta mañana nuestro hermano Lucas nos ha hablado de la cruz y de cómo lo que el Señor Jesús hizo allí, y de cómo antes también ponían ahí en un poste pues, lo que uno debía y todo eso que hemos visto, el acto de decreto contra nosotros, y como el Señor cuando fue a la cruz, todo eso contra nosotros lo quitó. Bueno, la cruz era una forma común de morir en el día del Imperio Romano. Pero cuando se escribió el Salmo 22, nadie había sido crucificado así, como los romanos, mil años antes de empezar a usar una cruz para matar a la gente, para, como dicen, ajusticiar a la gente. Sin embargo, cuando uno lee el Salmo 22, parece que está al pie de la cruz. Uno es transportado al Calvario, al lugar de la calavera, Gólgota. Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sigue hablando de todo lo que sufría allí en la cruz del Calvario. Sí, en el Salmo 22 vemos el Mesías como sacrificio, sufriendo en nuestro lugar. En el Salmo 23 vemos al Mesías de otra forma. En el Salmo 23 es como nuestro pastor, ya no muerto, sino el buen pastor que dio su vida por nosotros, como en Juan capítulo 10. Cuando allí el Salvador nos habla de su muerte, que dentro de poco iba a padecer, y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sí, porque morir en la cruz, dar su vida por nosotros, era como decíamos en Hebreos, la voluntad. En esa voluntad vino el Señor, en la voluntad de su Padre, a sufrir y morir por nosotros. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y os acordáis cuando estudiábamos la obediencia del Señor Jesucristo a su Padre, pues allí vimos que hasta en esto le obedeció. Fue obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y el Señor a nosotros, ¿qué trabajo tiene para convencernos a obedecerle, sencillamente a hacer lo que Él nos pida? cuando él fue obediente a su Padre hasta muerte, haciendo la voluntad de su Padre. Y es en este capítulo 10 de Juan que se revela el Señor como buen pastor, dice en el 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso es esta mañana saber que alguien a nosotros, aunque ovejas errantes y voluntariosas que somos, alguien nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Los pastores pueden, como va el refrán, ¿no? Reunión de pastores, oveja muerta. Pero no es así con el Señor. Allí el pastor muere por las ovejas. No vive de las ovejas, sino que muere para que ellas vivan. Y así el Señor Jesús ha hecho con nosotros. Entonces, Él se revela aquí en el Salmo 23 como el pastor que dio su vida por las ovejas. Y ahora nos pastorea. Primero murió por nosotros en el Salmo 22. Pero en el Salmo 23 Él vive por nosotros, vive para guiarnos y para pastorearnos, nos hace descansar, conforta nuestra alma, nos guía por senda de justicia. Qué hermoso es aquí este salmo, que cuando uno llega al valle de sombra de muerte, el buen pastor va con él. Dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué hermoso es saber que no como la religión de los hombres, el Señor no nos abandona en el momento de pisar el umbral de la muerte. Allí los hombres no pasan, allí los hombres no nos pueden acompañar, pero el Señor está ahí esperando, y Él nos acompaña por ese valle, por todo el valle de sombra de muerte. Él nos acompaña y no nos abandona. Qué triste es morir como el rico, en lo que dijo el Señor acerca del rico y Lázaro, en Lucas 16. Y Lázaro muere y va al cielo, no por pobre, sino por creyente. Si no se entiende esto, entonces toda esa historia que relató el Señor Jesucristo se toma como cosa a favor del comunismo. Arriba los pobres, como dice Daniel Ortega, ahora tiene letreros puestos ahí, carteles enormes puestos ahí, y él con la mano así dice en Nicaragua: arriba los pobres del mundo. Claro, pero él no es uno de ellos. Y tampoco los está ayudando mucho. Pues no es así. El Señor nos cuida y nos guía todo el camino y no se aprovecha de nosotros. Bueno, este es el Salmo 23. Y luego el 24. Primero, el Señor, el Mesías, muere por nosotros en el 22. Después el Señor vive para guiarnos y acompañarnos. Y después, en el 24, el Señor vendrá como Rey de Gloria, porque es el título de este Salmo. Vendrá a reinar en este mundo. Ahora tú y yo le conocemos como buen pastor, pero hay muchas personas en este mundo que no conocen al Señor Jesucristo como muerto por ellos, en el Salmo 22. Y por eso no le tienen como su buen pastor, como en el Salmo 23. Pero un día todo el mundo le va a conocer como el Rey de Gloria. Sea creyente o no, le va a conocer. Y esta es su revelación aquí en el Salmo 24, corresponde realmente al libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo, cuando Él venga. Entonces ahí tenemos el sacrificio, el pastor y el rey, en estos tres salmos. Pero si volvemos al Salmo 22, allí tenemos también, eso corresponde, por ejemplo, al tabernáculo, al altar. Allí entrando en el tabernáculo está primero el altar de bronce. Y cuando uno entra en el santuario, en el lugar santo, allí está el altar delante, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Uno cuando entra en los atrios ve el altar. Uno cuando entra en el santuario ve el altar. Entonces aquí tenemos el altar, principalmente el altar de los atrios, el altar de bronce, porque es lo primero, Cristo sacrificado por nosotros. Sin el sacrificio uno no entra en el lugar santo. Y después tenemos en el Salmo 23, eso corresponde a la mesa, esta mesa de panes de proposición ahí en el lugar santo. Esta mesa puesta ahí, siempre provista con estos 12 panes, que simbolizaba la provisión del Señor por su pueblo durante ese tiempo de peregrinar en el desierto y todo su tiempo en este mundo. Primero en el tabernáculo y después en el templo. Cuando uno entraba ahí había una mesa puesta, una mesa de oro y llena de pan. Todo provisto ahí, Cristo la provisión por su pueblo. Y entonces este es el Salmo 23. Nada me faltará, dice. Nada me faltará. Y dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces allí tenemos, primero en el Salmo 22, el altar. Y después en el Salmo 23 tenemos la mesa. Y después en el Salmo 24 tenemos el lugar santísimo. Porque en el santísimo, en ese lugar, en el interior del tabernáculo y el templo, allí estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios que llenaba la casa, que llenaba el tabernáculo, estaba sobre este lugar, sobre el arca, el pacto. Allí, donde había los dos querubines, uno mirando al otro, bueno, mirándose, pero mirando abajo, en el propiciatorio, en la capa de este arca que había ahí. Ellos estaban mirando abajo, donde se rociaba la sangre, mirando siempre el lugar de la sangre, porque ese era el modo de acceso de los seres humanos a Dios, por la sangre derramada. Y entonces allí estaba la gloria de Dios, y la nube de la gloria de Dios que reposaba sobre el tabernáculo, reposaba sobre este lugar y llenaba el tabernáculo, el lugar santísimo. Allí estaba la gloria de Dios, y por eso los hombres no podían entrar ahí, y ni siquiera los sacerdotes, excepto el sumo sacerdote, un día en el año. Y no sin sangre, primero tenía que ofrendar por su propio pecado y entrar ahí primero con sangre y incienso respecto a su propia persona. Y después ya podía salir y entrar a ver con sangre para el pueblo. Todo eso en un solo día al año. Porque en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Entonces, en el Salmo 22 tenemos el altar, en el Salmo 23 tenemos la mesa, en el Salmo 24 tenemos el lugar santísimo, el lugar de la gloria de Dios, porque no se nombra la gloria de Dios en estos otros, pero aquí sí. Y entonces el Salmo 22, como ya habréis adivinado, habla del pasado. En el pasado, Cristo murió por nosotros. En el Salmo 23 tenemos el presente. En el presente Cristo es nuestro pastor. Nos pastorea. No dice nos pastoreaba, sino que nos pastorea, nos cuida, nos encamina, nos guarda ahora y suple lo que necesitamos. Nada me faltará. Y en el Salmo 24 habla del futuro, pasado, presente y futuro. El futuro del Señor vendrá y morará en Sion. Y eso es lo que vamos a seguir considerando esta tarde, como Él tiene que venir de esta forma y ocupar este lugar, tal como dice aquí en este Salmo. Pero estos tres Salmos así van juntos, y cuando uno los lee así juntos, tiene una forma más amplia de conocer y de apreciar la obra de nuestro Señor Jesucristo y su persona. Bueno, el Salmo 24 entonces tiene tres interpretaciones principales. Bueno, habrá muchas cosas que decir, mucha gente que tiene ideas sobre qué puede significar este salmo, pero hay tres formas válidas de ver este salmo. Primero sería histórico. La interpretación histórica de este salmo sería que acompaña el traslado del arca a Jerusalén, cuando David, como rey, tomó Jerusalén de los jebuseos y empezó a vivir ahí, por eso lo llamaron la ciudad de David, y él propuso no dar descanso a su persona hasta que el arca del Señor encontrara ahí su descanso, porque había estado el arca en un lugar y la tienda del tabernáculo en otro lugar, desde los tiempos de Elí, el sacerdote, cuando Elí murió ese día porque sus hijos habían sacado el arca y lo habían llevado al campo de batalla contra los filisteos como un símbolo de suerte, de bendición, lo habían sacado ahí, fueron derrotados y el arca fue llevado a Filistea. Y entonces este arca nunca volvió al tabernáculo hasta que David lo puso ahí. Desde aquel entonces el arca estaba, cuando lo devolvieron, estaba en Bet-Semes y luego en otro lugar, en casa de uno, pero nunca estaba con el tabernáculo. La tienda del tabernáculo estaba en un lugar abandonada y el arca estaba guardada en casa de otro, en otro lugar. Y esto interrumpió todo el culto debido al Señor durante estos años. Todo lo que debían haber hecho, estaba todo estropeado, todo fuera de orden, porque no estaban siguiendo lo que Dios había dicho. Y David se propone trasladar el arca otra vez a Jerusalén. Montó la tienda del tabernáculo ahí y trajo el arca y lo metió. Y bien, sabemos la historia de cómo lo hizo. En 2 de Samuel, capítulo 6, describe todo este proceso, como primero se equivocaron, lo hicieron de mala manera y después tuvieron que rectificar y hacerlo como Dios mandó. Y ahí entonces el arca entró en Jerusalén. Y cuando entra, en este momento de entrarlo, se cree que hay tres salmos que fueron escritos para conmemorar este traslado del arca, y uno de ellos es el 24, que estamos leyendo, hablando del traslado del arca, que entrará el Rey de Gloria, en este sentido, porque el arca era símbolo de la presencia de Dios, y cuando lo entraron en Jerusalén, era como la entrada del Rey de Gloria. Bueno, entonces el Salmo 24, luego el Salmo 68, que es otro, que no vamos a entrar ahora en este, y el Salmo 132. Estos tres, el 24, el 68 y el 132, fueron escritos para celebrar este traslado del arca a Jerusalén. Bueno, este sería el significado histórico de este salmo, una celebración del traslado del arca. Pero luego, en segundo lugar, se entiende este salmo como un salmo de la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando Él descendió a este mundo en humildad y vivió aquí, los hombres no lo conocieron, como Juan 1 dice, que vino a los suyos y no le conocieron. Cuando venga por segunda vez será conocido por todo el mundo. Pero cuando subió, después de crucificado y resucitado, cuando subió a la gloria, subió en triunfo, descendió en humildad, nació allí en Belén y fue puesto en un pesebre porque no había lugar para ellos. Fue un acto de humillación cuando el Señor entró en este mundo. Pero no se quedó en el pesebre. Y no es el niño. Y no estamos celebrando. La única cosa que celebran ahora acerca del niño es la lotería del niño. Vaya blasfemia. Convertir el Hijo de Dios en niño, que es lo que ellos quieren decir con esto, convertirlo en una lotería. Pero hasta eso han llegado nuestros abusos del Hijo de Dios, como excusa y título para juegos de azar, como los paganos. El niño no se quedó en el pesebre, salió de ahí y es Señor y subió en gloria, y Efesios 4 habla de esto, llevó cautivo la cautividad, y cuando subió ahí en gloria, y podemos imaginar cómo fue su recepción o cómo le recibieron, de qué manera en el cielo, subiendo él triunfante, como hemos escuchado del hermano esta mañana, que morir era, en la cruz era una cosa vergonzosa, pero fue un triunfo para el Señor. El Señor triunfó en la cruz, y eso hemos cantado, y nos hemos acordado de eso. Pero cuánto mayor su triunfo cuando entonces ascendió, habiendo terminado nuestra redención, habiendo hecho la voluntad del Padre, y habiendo llegado al final de su misión aquí, cumpliendo todo lo que el Padre quiso, y subió ahí. Pues nunca se ha visto una procesión, nunca se ha visto una entrada triunfal como lo que fue la entrada del Señor Jesucristo en el cielo. Y esto es también lo que describe este salmo en sentido El segundo, podemos decir, sano de la abstención. Y el predicador inglés, Carlos Spurgeon, era uno de los que decía esto, cuando él en su Tesoro de David, que es un comentario que él tiene sobre todos los salmos, creo que sale en 3 tomos. Y allí, cuando él explica este salmo, él habla de esto, que es la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. El músico Handel, él compuso el Mesías, su obra El Mesías, que consiste solamente en textos bíblicos puestos a música para hablar de la profecía del Antiguo Testamento, de la venida del Señor, su venida, su vida, su muerte, su resurrección, su subida a gloria. Y cuando él sube en esta obra que él escribió, El Mesías, que solo contiene escritura, cuando él sube, ahí está el gran coro de aleluyas, de triunfo en el cielo, como él sube. Handel también, y yo no toco instrumentos, ya lo sabéis, pero yo aprecio la música, la buena cuando la escuche, pero él interpretó esto de esta manera, que este salmo habla de cuando el Señor Jesucristo subió en victoria al cielo. Entonces se abren las puertas del cielo y entra el Rey de Gloria, aclamado por todos los que viven allí. Bueno, este sería el segundo sentido de este salmo, pero este tampoco es el que nos interesa hoy. Lo que nos interesa hoy es el tercer sentido, que es el sentido profético, es algo todavía futuro, todavía futuro. Que vamos, cuando se escribió, lo que pasó en ese momento era el traslado del arca. Lo que era futuro era la ascensión del Señor Jesucristo, pero también, además de esto, que un día Él tiene que venir, Él mismo tiene que venir a la ciudad de Jerusalén, porque aquí habla de la ciudad del Señor. La tierra y su plenitud, dice en el versículo 1, está hablando del monte de Jehová y de su lugar santo, en el versículo 3. Está hablando de algún lugar aquí en el mundo que Él creó. Y eso tiene que cumplirse literalmente. Todo lo que está aquí en este salmo no se va a cumplir simplemente de forma histórica con el arca o de forma figurada cuando el Señor subió al cielo, sino se va a cumplir literalmente porque Dios ha prometido un rey a este mundo y va a cumplir su promesa. Si os lo he dicho una vez, os lo he dicho 100 veces. Lo de Daniel 2:44, ¿verdad? Que parece yo un disco rayado con esto. Daniel 2:44. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Este versículo hay que memorizarlo, hay que marcarlo y subrayarlo, porque es en base a la promesa dada en Daniel 2:44 que se cumplen pasajes como el Salmo 24 y como todo lo que tenemos en Mateo 24, el sermón no el sermón del monte, sino el sermón profético del Señor Jesucristo y todo el libro de Apocalipsis, todo lo que hemos estudiado proféticamente en Tesalonicenses, todas esas cosas se cumplen porque Dios prometió un rey y un reino que jamás será destruido. Y aquí viene eso a cumplirse en este salmo, cuando el rey vendrá y será conocido. Entonces, esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en este salmo y conocer, versículo por versículo, su significado futuro, la venida del Señor a este mundo. Tenemos en los versículos del 1 al 6 el carácter del Rey de Gloria. Y después, en los versículos del 7 al 10, la venida e identidad del Rey de Gloria. Y allí vamos a entrar a ver qué promesas se tienen que cumplir todavía en este salmo. Cuán rico es este salmo, cuán rica es la palabra de Dios. ¿Quién necesita la filosofía de los hombres y sus vanos conocimientos cuando tiene algo tan rico y profundo como la palabra de Dios? Pues que el Señor la bendiga a nuestros corazones en esta mañana. Amén.